Tiempo en nuestro mediodía, Cope Rivera, para hablar con los amigos y también hacer balance, yo creo que de un proyecto que nació hace años con muchas esperanzas, que sigue manteniendo las esperanzas, que sigue ayudando a mucha gente y que tampoco, bueno, es ajeno a los distintos problemas que la sociedad vive y que vivimos todos en general. Estoy hablando de Villa Javier, del Capacico, del Semillero, del Obrador, en definitiva de la Fundación Tudela Comparte. Y nos hemos traído aquí a su vicepresidente, a Manolo Campillo, al cual saludamos en esta mañana. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, que se nos ha ido el 2022 y, bueno, ha sido un año que por fin parece que salíamos de la pandemia y todas estas cosas. Cuando de repente nos vienen las subidas de luces, se nota que la gente tiene menos dinero, más necesidades, y que vosotros habéis seguido estando ahí al pie del cañón, ¿no?
Así es. Como dices, el año 2022 ha sido complicado porque en este mundo imprevisible en el que estamos surgen nuevos problemas que antes parecían solucionados y se nos complica la vida, como a todo el mundo, la sociedad, pero quien más sufre esas complicaciones, esas dificultades, son la gente más pobre, la gente en exclusión, la que tiene menos medios, con lo cual su grado de pobreza o de exclusión aumenta. Aumentan las necesidades sociales y las entidades que nos dedicamos a ello nos encontramos con que tenemos más trabajo, más personas a las que atender, pero al mismo tiempo la vida económica, social en la que estamos todos inmersos hace que tengamos, vayamos teniendo menos recursos, menos ayudas, más dificultades para conseguirlas, con lo cual pues el año 22 ha sido una experiencia difícil en este sentido porque las necesidades sociales aumentan, como todo el mundo sabe. Sin embargo, los recursos para atenderlas pues están bajando.
Como bien decías fuera de micrófono, años de luces y de sombras. ¿Cuáles han sido? Vamos a empezar por las sombras para acabar con las luces. ¿Las sombras cuáles podrían ser, Manolo?
Pues bueno, en la línea de lo que hemos hablado, las sombras son fundamentalmente que el aumento de necesidades sociales, quiero recordar, por ejemplo, los informes a nivel nacional de España, pero que también afectan a Navarra, del grado de pobreza o de exclusión social en general, hace que un 15 o un 20% de pobreza haya aumentado con respecto a años anteriores. Es decir, la crisis del primero de la pandemia y esto ha hecho que los ingresos de muchas familias pues hayan bajado. Y fundamentalmente de las clases más desfavorecidas. Entonces eso hace que esa gente pues necesite más ayuda por parte de las entidades que nos dedicamos a ello.
En definitiva hay más gente llamando a vuestra puerta.
Más gente llamando al comedor y al Capacico y al Semillero, diríamos. Fundamentalmente el Capacico es la entidad, diríamos, mayoritaria de atención a gente y es la que más demanda está sufriendo. Y por otra parte, como apuntábamos, sin embargo, tenemos menos recursos, tenemos más gente llamando a la puerta y menos recursos para atenderles, pues porque el tipo de ayudas, de subvenciones y de donativos y de apoyos, pues están bajando con respecto a lo que ocurría hace unos años, ¿no? Es verdad que la sociedad también tiene sus propios problemas y entonces está menos dispuesta o menos posibilitada para echarnos una mano a nosotros. Y cuanto menos ayuda recibimos nosotros, menos ayuda podemos dar. De modo que ese es el mayor problema, de la mayor sombra de este año pasado.
Además trabajáis, Manolo, con sectores que han sido especialmente castigados, el tema de la alimentación, y especialmente castigados en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, en el tema de los recursos con los que podemos atenderle, esa disminución se debe a qué. Primero, el Banco de Alimentos de Navarra, que es el que nos da gran parte de los alimentos que nosotros a su vez distribuimos a la gente, el Banco de Alimentos está teniendo menos recogidas.
Está teniendo problemas.
Está teniendo problemas. Y con lo cual a nosotros nos está dando menos. Nos está dando menos alimentos para más gente que estamos teniendo que atender, ¿no? El tema de los costes, bueno, en el caso de la comida del comedor o del Obrador, los que trabajamos con los programas que trabajamos con alimentación, pues están teniendo más costes. La comida nos cuesta mucho más que antes. En el comedor tenemos que comprar la comida. Así como en el Capacico todos los alimentos que damos nos los dan empresas, el Banco de Alimentos, etcétera. En el caso del comedor, no, la comida siempre la hemos tenido que comprar, un catering, ahora al Obrador, pero claro, esa comida está subiendo de precio, pues porque todo sube de precio, la alimentación.
No, cualquiera que haya hecho la compra en los últimos tiempos verá que antes se gastaba 40 y ahora se gasta 70.
La alimentación en el IPC, ¿no?, que ahora se dice el 15% ha subido, sí, solo este año en alimentación. Entonces, bueno, nos está costando mucho más la comida del comedor Y sin embargo, los recursos son iguales o menos que antes. Uh-huh. En el caso del Obrador, nos está costando mucho más la materia prima que compramos a los distribuidores y nos está costando el triple la luz. Uh-huh. Y es una cocina eléctrica. Con lo cual, claro, se están multiplicando los costes, de modo que tenemos muchas más dificultades pues para satisfacer las necesidades que queríamos, ¿no?
Efectivamente.
Es decir, estamos viviendo algo parecido a lo que le ocurre a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. A las familias, a empresas, a particulares. Pero es verdad que en la medida en que atendemos a personas en exclusión, a personas pobres, pues evidentemente si las personas pobres tienen menos que antes, nuestra ayuda también está bajando, no puede subir para estar a la altura, de modo que estamos sufriendo las dificultades de esta sociedad, de estas crisis sucesivas que se están galopando unas encima de otras y bueno...
Parece, sí, yo le decía a Manolo fuera de micrófono que esto parece conspiranoico, ¿eh? Cada año nos mandan una plaga, ¿eh? O un problema, ¿eh? Para seguir adelante. Pero bueno, dentro de todo este panorama sombrío, ¿las luces cuáles pueden ser, Manolo? Por tener también esa positividad dentro de...
Pues las luces son que ahí seguimos.
Efectivamente.
Que ahí seguimos.
Estamos abiertos.
Que seguimos con la voluntad, el empeño de seguir atendiendo a la gente, solucionando hasta donde podemos, llamando a todas las puertas para seguir que nos den, pidiendo ayuda a todo el mundo. Seguimos pidiendo socios, voluntarios. El año pasado pusimos en marcha, hablando de voluntarios, el comedor. Reabrimos el comedor, pedimos más voluntarios. Y tuvimos una subida importante, aunque más limitada que la que teníamos antes del COVID. Uh-huh. Seguimos necesitando más voluntarios, socios gota a gota va aumentando alguno, pero alguno también se da de baja. Uh-huh. Es decir, necesitamos más socios, donativos de empresas, es decir que en eso estamos. Pero a trancas y a barrancas ahí seguimos atendiendo a la gente, mientras podamos y tengamos recursos lo haremos. Gran parte de la sociedad nos sigue apoyando y sigue dando cosas y sigue habiendo socios, de modo que creo que la sociedad en general, a pesar de las dificultades, es solidaria y es consciente y bueno, pues nosotros empeñados en mantener nuestro objetivo de tener las puertas abiertas para atender al menos a los que más lo necesitan.
Efectivamente, ¿eh? Porque cuando hacéis llamamientos, yo creo que a todos se nos encoge un poco el alma. Hacéis llamamientos tan simples como necesitamos yogures,
sí.
Necesitamos leche, necesitamos, quiero decir, yo creo que todo eso nos conmueve y todos podemos hacer algo en la medida de las posibilidades, ¿no?
Sí, el ejemplo que dices de los yogures es muy gráfico y muy concreto, la gente lo puede entender porque también le pasa en su casa.
Sí, sí.
Los productos lácteos es de los que más han subido. Uh-huh. Entonces nos cuesta comprarlos, pero las empresas que nos daban hasta ahora, empezando por el Banco Alimento, nos da mucho menos que antes. Uh-huh. Con lo cual, pues es que nos quedamos sin materia prima para dar nosotros. Uh-huh. Y la gente está ahí esperando que les demos, ¿no? Uh-huh. De modo que, bueno, tenemos que apelar una y otra vez a la sociedad, a la sensibilidad de la gente, pues para mantener un poco, que no se queden descolgadas del todo personas que sin nuestra ayuda estarían tiradas en la calle.
Efectivamente. Manolo Campillo, no te vayas. Nos tomamos un café y seguimos hablando de Villa Javier en unos minutos.
Gracias. Muy bien, estupendo. Hasta ahora.
Bueno, pues retomamos la entrevista que dejábamos pendiente con Manolo Campillo, vicepresidente de la Fundación Tudela Comparte. Estamos hablando de Villa Javier, del Capacico, del Semillero, del Obrador, de esas luces y sombras que hemos encontrado en el 2022 y un 2023 que tampoco... No se sabe muy bien por dónde va a venir, ¿no, Manolo? Buenos días otra vez y gracias por quedarte.
Desde luego, hace dos años o tres pensábamos que la cosa la teníamos bien programada, establecida, le habíamos cogido, digamos, una estrategia y la experiencia, la vida nos ha dado por un lado y por otro y hemos encontrado sorpresas cada año, varias de ellas. Entonces, el año 23 yo creo que nadie sabe lo que va a pasar, hay una incertidumbre enorme, los problemas los tenemos claros ya, pero no sabemos si se van a agravar o se van a solucionar, claro, y van a depender de factores que dependen de Tudela, de Navarra, de España, de Europa o del mundo, es decir, son factores que salen, que vienen de tantos sitios que es muy difícil tenerlos controlados. De modo que solo nos cabe mantener la esperanza, el empeño y la ilusión de que ocurra lo que ocurra, hasta donde podamos, trataremos de seguir con nuestra misión.
Manolo, ¿en qué cambia la vida de uno cuando se acerca a la pobreza y cuando conoce tantos y tantas casos de gente necesitada que no llega y que tiene tantos problemas en muchas ocasiones? ¿Cómo le cambia la vida a uno?
Bueno, pues la verdad es que uno toca tierra porque hay un mundo ahí medio subterráneo que es poco visible, que no salen las conversaciones diarias, que mucha gente que diríamos no es reconocida como tal pobreza o incluso no quiere manifestar ni dar a conocer su situación de pobreza o de dificultad, y sin embargo, bueno, pues estar en una entidad como la nuestra pues nos permite estar en el día a día, y cuando abres la puerta y ves llegar a gente que te cuenta sus problemas, pues te das cuenta de que hay mucho más de lo que parece, ¿no? Uh-huh. Y que las ayudas, la administración, la sociedad en general, pues eso pues no lo tiene en cuenta. Hay un grupo siempre marginal ahí, fuera del sistema, fuera de la atención, y bueno, yo creo que eso te hace más sensible, te hace más, bueno, más humano, y de alguna manera yo creo que surge un poco, se desarrolla ese valor de la solidaridad, del apoyo y de la...
Uh-huh. La verdad que bueno, muchas veces bueno, se sustentan con las ayudas, las empresas han dado y dan lo que pueden y hacen ese esfuerzo, que están siendo ahora también vapuleadas por esta crisis energética, subida de precios, todas estas cosas. Y también están las administraciones. Las administraciones se deberían implicar más en este caso para ayudar a esa gente que lo necesitaba, ¿no?
Sin duda, sin duda. La labor de ayudar a esta gente depende de todos, evidentemente, pero también de la administración y fundamentalmente como principal responsable, ¿no? De tratar que la gente pueda vivir con dignidad en este mundo, ¿no? En esta uh-huh. sociedad. Y ese compromiso, esa labor de la administración, pues se cumple relativamente, es decir, hasta donde llegan, dan, apoyan, hay programas, pero están limitados, deberían ser mayores de lo que son, deberían ser mayores por parte de las distintas administraciones. Y hablo de Europa, de España, de Navarra y del Ayuntamiento de Tudela, es decir, de todos. Es decir, cada uno tiene sus políticas, unos dan más en una cosa, otros en otra, es decir, hay variedad. Pero yo creo que no se está a la altura de las circunstancias. Si las administraciones cumpliesen con su objetivo, atender bien a todo el mundo, nosotros no haríamos falta.
Desde luego.
Es decir, nosotros, el tercer sector, somos entidades que surgen a pequeña escala, a nivel local y tal, para cubrir los huecos de aquellas zonas, de aquellas ayudas que la administración no cubre, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá que no seamos necesarios, siempre lo hemos dicho. Pero de momento, mientras la administración no sea más ambiciosa, y pues tendremos que seguir apelando simplemente a la sensibilidad de la ciudadanía.
Y la verdad es que no lo ponen difícil. Por poner un ejemplo, vuestra aspiración dentro de todo este proyecto es ser autosuficientes, por eso montasteis el Obrador, donde decías, bueno, pues somos conscientes, empezamos, somos nuevos, vamos a tener pérdidas, ahora no queremos tenerlas y el día de mañana generar ya beneficios que ayuden a la propia fundación. Pero, por ejemplo, por poner ejemplos, el sobrecoste de la luz os ha hecho otra vez, bueno, por tierra las aspiraciones de ganar dinero en este año, porque, bueno, habéis tenido sobrecostes de hasta 10.000 euros en electricidad, por ejemplo, ¿no?
Así es, sí. El caso del Obrador es, bueno, es una pequeña empresa que, por tanto, está sufriendo las dificultades de todas las empresas, ¿no? Hemos tenido la mala suerte de nacer, de ponerla en marcha, primero con la pandemia y ahora después con los sobrecostes de alimentación, por un lado, y de energía, por otro. Entonces, estamos teniendo muchas más dificultades de las que teníamos previstas. Pensábamos que el segundo año, que es el que ha pasado, el año 22, íbamos ya a cubrir costes y no lo hemos conseguido porque el coste de la alimentación, como sabéis, vemos todos, está muy por encima del IPC ordinario. La alimentación ha subido un 15%. Nuestras materias primas que compramos a los proveedores locales, le compramos a, no voy a citar nombres, a todos los proveedores de Tudela, que entonces, bueno, pues nos han ido subiendo mes a mes a lo largo del año muchísimo, es decir, el coste, con lo cual nosotros hemos tenido que repercutir algo de la subida de los precios en los propios platos que vendemos, no tanto como nos han subido a nosotros, pero hemos tenido que subirlos también, con pena, porque queríamos mantener precios más acomodados, más justos, y nos ha subido de manera, bueno, brutal la luz, ¿no? Somos una cocina eléctrica al 100% y entonces empezamos pagando 1.000 euros al mes en el año 22 y hemos acabado el año con 3.000 euros al mes. Entonces, ese solo ese sobrecoste es el que nos ha terminado de
canjear
las cuentas. Sin ese sobrecoste hubiéramos podido cubrir lo que teníamos programado. Es decir, que el cálculo de la previsión era correcto, pero claro, lo que no era previsible es que se disparasen estos costes.
Efectivamente, y luego, pues por ejemplos prácticos también, bueno, solicitasteis una ayuda y habéis recibido creo que 700 euros de esos 10.000 de sobrecoste, ¿no?
Sí, el gobierno de Navarra, diríamos, decidió poner una partida de 20 millones de euros para ayudar a las empresas en los sobrecostes energéticos de este año 22. Solo afectaba a 8 meses por comparación con el año anterior, y claro, pero esos 20 millones repartidos entre todas las empresas de Navarra pues nos tocaba a muy poquito. Entonces el sobrecoste para nosotros ha supuesto 10.000 euros en esos 8 meses y nos han dado, a nosotros no, a todas las empresas, nos han dado el 7,6% de lo que habíamos, del sobrecoste que habíamos tenido, con lo cual es una pequeñísima ayuda que, bueno, pues simbólica, no la vas a rechazar, pero no nos saca del problema, claro.
Manolo, siempre uno de los grandes capitales de la Fundación Tudela Comparte, de Villajaver, de Capacico, ha sido su voluntariado, su capital humano, pero también sé y me consta que te preocupa que haya también gente dispuesta a sucederos, en este caso, a que tome las riendas de este proyecto en los próximos años, ¿verdad?
Sí, indudablemente. Ya en términos de voluntariado ordinario, estamos teniendo mucha ayuda de muchas personas a las que se lo agradecemos enormemente, porque ellas son las que sostienen Villajaver. Sin voluntario, como siempre hemos dicho, que es el motor de Villajaver, no habría servicios. Pero es verdad que ahora el número de gente dispuesta a colaborar en este sentido pues es un poquito menor que antes de la pandemia, ¿no? Pues la pandemia bajó del todo porque por imposibilidad de restricciones sanitarias. Ahora se ha reabierto el comedor, se ha reanudado ese servicio de voluntariado, ha crecido bastante, hemos recuperado y han apuntado personas nuevas, pero no al nivel de lo que haría falta. Faltan todavía algunas personas más. Y dentro de esa petición de voluntariado, pues evidentemente un caso más especial es el del voluntariado de la gente que al final pues entra en el patronato para hacer tareas de gestión, de organización, para ponerse un poco al frente de esta entidad, ¿no? Y ahí pues nos preocupa que los que estamos en esa situación, llevamos ya 8 años, somos jubilados en su mayoría, vamos cumpliendo años, y nos gustaría encontrar personas dispuestas a sucedernos, a involucrarse en la entidad para poder mantenerla, para dar ese servicio, pero porque los que gestionamos todo esto somos jubilados, vivimos de nuestra pensión, pero no cobramos nada, ni de Villajaver, ni del Obrador, ni de nadie. Y entonces, bueno, pues no es fácil, claro está, pero sería bueno que entre la ciudadanía surgiesen personas dispuestas durante un tiempo a esta tarea para que no decaiga, para que sigamos manteniéndola, ¿no? Y bueno, pues apelo, diríamos, a los ciudadanos que estén en situaciones que, bueno, cercanas a esa posibilidad, pues que se lo piensen y que
Se acerquen y consulten,
eso
a ver en qué
y que
manera
den un paso adelante.
Pueden ayudar, efectivamente. Por finalizar esta entrevista, Manolo, están a punto de llegar sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Me imagino que habréis escrito la carta correspondiente. ¿Qué llamamiento haríamos a sus majestades y a la población en general para este año 2023 que llega?
Pues yo el llamamiento que haría sería, como hemos hablado, recordarnos a todos que tenemos dificultades, todos tenemos dificultades, la sociedad, los problemas se van acumulando, pero tenemos que compartirlos. Es decir, los problemas son mayores si cada uno los vive por su cuenta o trata de solucionar solo los suyos. Casi todos los problemas están interrelacionados unos con otros, y solo viviendo en comunidad, compartiendo problemas y soluciones, podremos todos estar un poco mejor, ¿no? Y tener más posibilidades de avanzar, ¿no? Yo creo que la mayor dicha o felicidad del ser humano es ver que las personas que te rodean también están bien y que les puedes ayudar a que todos mejoremos. Y bueno, yo le pediría eso, como cada año, es decir, que reanudemos nuestro compromiso con el bienestar común, colectivo, de todas las personas, y aquellas sobre todo, y es mi caso, que hemos tenido más suerte en la vida, hemos tenido más medios o más posibilidades, son los que tenemos más responsabilidad pues para echar una mano a los que no han tenido esa suerte.
Desde luego que sí, ¿eh? Parecía que la pandemia nos iba a cambiar y vamos a ser una sociedad más solidaria, y no sé si al final hemos tenido el efecto contrario, más retraídos o más a lo nuestro, sálvese quien pueda, ¿no?
Sí, evidentemente las crisis hacen preocuparse mucho a la gente, y a veces la tendencia a buscar tu propia solución al margen de los demás yo primero, uh-huh. los míos primero y los demás pues que ya veremos, uh-huh. pues yo creo que eso hay que tratar de superarlo, no caer en esa tentación, no nos dejemos vencer por el miedo, sino por la esperanza. Uh-huh. Y la mejor, la manera de combatir el miedo es darnos la mano unos a otros.
Ni más ni menos, no puedo añadir más a estas palabras bonitas de Manolo Campillo en esta final de entrevista. Así que me sumo a ellas. Manolo, muchísimas gracias. Ya sabéis dónde nos tendréis también aquí a través de los micrófonos en el 2023. Y para cualquier cosa que podáis necesitar, aquí estaremos como siempre.
Muy bien, muchas gracias a ti, Javier, por tu apoyo constante a este proyecto.
Gracias y hasta la próxima.